sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
.07 en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos acá como cada jueves en Caso Contrario, repasando lo más importante, lo más candente, lo último que viene sucediendo a nivel político y económico en el país. Estamos ya en tiempo de descuento, ya queda una semanita y fracción y vamos a terminar yendo nomás a las urnas. Para lo que es la primera visita del año a las urnas, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en este caso generalmente son una especie de encuesta a cielo abierto, pero en este caso define cosas porque una de las coaliciones, Juntos por el Cambio, tiene varios puntos por definir, varios candidatos por definir, ha decidido usar la herramienta de las PASO. No siempre pasa esto, desde que se crearon las PASO no siempre se han utilizado, pero en este caso Juntos por el Cambio aporta ese nivel de suspenso para definir quién es el que va a ir a las elecciones generales. Y en ese sentido tenemos a todo el sector financiero, el sector económico, a la espera, a la expectativa respecto a lo que puede surgir de eso. Estamos viendo movimientos muy locos en la bolsa de comercio, que en general solemos relacionar con el acto electoral. Estamos viendo trades electorales directamente en la bolsa, o al menos esa es la interpretación hasta el momento. Ha habido malas experiencias en ese sentido, pero bueno, en principio, hoy por hoy, lo importante pasa por ahí, por la parte electoral. Pero antes que nada, voy a saludar a mi compañero Bernardo Vázquez. ¿Cómo estás, Bernardo?
¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien?
Todo en orden,
acá,
todo en orden.
Sumándome unos minutos tarde, son días complicados en materia política. Y para los periodistas que cubrimos política, la proximidad de las elecciones nos está dificultando un poco, la normalidad, digamos. Hay mucha reunión, mucho café, mucha nota por armar, como vos sabrás, y se vienen 10 días intensos, y también con lo que vos planteabas, un poco te escuché recién, en un país en el que la economía medio que no descansa y la coyuntura económica siempre es un problema.
Bueno, para darte una idea de lo loco que está el mercado local, Bernardo, con el tema elecciones, tuvimos un agosto demencial en la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio es este lugar reventado a piñas, bombardeado en agosto de 2019. Las empresas, los valores de las empresas todavía están alrededor del 10% del valor de aquella fecha, de aquel momento previo a la victoria de Alberto Fernández en las primarias de 2019. Pero en agosto voló el índice Merval, volaron algunas de las principales empresas. Edenor se destacó con 50 puntos en dólares de suba. Estamos hablando de un Merval que en el año, después de haber sido, a ver, la cenicienta durante todo el año, el patito feo durante todo el año, ya que vamos a cuentos infantiles, todo el año perdiendo o moviéndose en forma lateral, ahora recuperó y está ganando 22 puntos más o menos, moneda más, moneda menos, 22 puntos en dólares, 22% en dólares. Gana lo mismo que un índice que se llama S&P 500, que es el principal, si se quiere, de la bolsa de Wall Street. O sea, todo lo que fue ganando escaloncito por escaloncito Wall Street a lo largo del año, bueno, de un saque en un par de semanas, lo ganó en dólares la bolsa argentina. Y todo esto, según las interpretaciones a posteriori, ¿no? Porque en la previa nadie te dijo, che, mirá que esto va a subir 22%. Según las interpretaciones a posteriori, está relacionado con un trade electoral, con cierto optimismo inversor que se ligó el golpe de una victoria de el Frente de Todos en 2019 y se derrumbó en lo que fue la segunda mayor caída en la historia de una bolsa a nivel global. Para ahora recuperar muy poquito respecto de aquel techo, pero recuperar en base a la especulación inversa. No sé si la tienen tan clara a nivel encuestas como quisieran, pero en sí por lo menos están tradeando, especulando alrededor de esos números, de lo que puede pasar en las elecciones.
Totalmente. Lo que pasa es que el escenario de los números de las elecciones es diverso de acuerdo a quién consultes, a quién te fijes. Hay alguna coincidencia en general, que seguramente vamos a estar hablando más adelante en el programa en cuanto a números, pero te digo que está raro, está todo raro, porque hay momentos en los que los números parecen plantear un escenario de mucha paridad, hay momentos en los que lo que pensamos que era un impacto también muy fuerte de la opinión pública o en el voto o el posible voto contra el Frente de Todos, en los hechos tal vez no se traslade tanto el próximo 12 de septiembre. Pero bueno, la verdad que es numerología por ahora. Me parece que en ese sentido los mercados, como siempre, están cubriéndose ante cualquiera de los dos escenarios, ¿no?
Mira, sí, a ver, los mercados no aprenden más. Recordemos, son los mismos mercados que en agosto de 2019... en base a encuestas de último momento, una muy famosa de Ipsos en el último día antes de las primarias de 2019, voló la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con apuestas por un resultado electoral que básicamente esperaban un empate técnico entre Alberto Fernández y Mauricio Macri en las primarias. No hubo empate técnico, fue paliza de Alberto en esas primarias. Eso se achicó relativamente en las elecciones generales sin llegar a segunda vuelta, pero fue paliza. En resumen, todas las apuestas electorales, todas las apuestas de inversores alrededor de las elecciones estaban puestas a ese resultado electoral. Las encuestas no tuvieron la capacidad de predecir lo que decían predecir y nos vimos un derrumbe, bueno, un salto del 25% del tipo de cambio, del dólar, un derrumbe del 40% de la bolsa medido en dólares, una demencia. Solo una vez en la historia de la humanidad una bolsa perdió tanto en dólares, fue la bolsa de Mongolia. El segundo y tercer puesto son casos de Argentina, en los dos casos, que tiene sus récords en derrumbes. Bueno, no aprendemos más, o sea, seguimos invirtiendo alrededor de elecciones. Yo entiendo que en este caso no son elecciones tan importantes, yo entiendo además que no está tan sobregirada la bolsa como en aquel momento, y además que en realidad no tanto que el trade sea esperar al resultado de las elecciones, sino que un poco los movimientos se van dando de encuesta a encuesta, o sea, hoy invierto apostando lo que va a pasar con la próxima encuesta, no con el resultado electoral. Si la próxima encuesta me da la razón, gano, salgo del trade, hago la ganancia y vuelvo a jugar. Es un tipo de especulación distinta al que vimos al pleno que se jugaron en 2019, no estoy viendo lo mismo, pero bueno, en sí, lo cierto es que por lo menos la bolsa, los bonos, que también están haciendo unas subas bastante importantes, están bailando al ritmo de las elecciones.
Claro, totalmente. Igual digo, al ser legislativa, como vos planteabas un poco, me parece que el impacto, o si alguien se la pega, seguramente va a ser menor que aquella catástrofe financiera, te diría, de 2019, el 12 de agosto de 2019.
Y sí, no está tan sobregirada desde el vamos, no hay otros líos que se puedan hacer, como por ejemplo está totalmente cerrado el mercado cambiario, Bernardo. No puedes agarrar, vender acciones a lo loco y comprar de dólares para rajarte a, no sé, invertir a Turquía. Es otra la situación. Pero además la apuesta no es tan grande, no veo ningún sacudón en ese sentido. Pero bueno, en fin, lo que sí es cierto es que creyendo, apostando por un resultado, apostando por el otro, o apostando por lo que apuestan los demás, que en algún nivel a veces es ganarle a los otros inversores, el movimiento es claramente electoral. Bueno, muy bien, seguimos entonces, vamos a seguir tratando de dilucidar un poco qué se viene en las elecciones. Vamos a ir a encuestas, ¿por qué no? Porque somos adictos, así que no vamos a parar con eso, pero mientras tanto, si te parece, Bernardo, escuchemos un poco de música.
Dale.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber, lo escuchás acá. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, seguimos con En Caso Contrario, y tenemos un entrevistado para hablar precisamente de lo que todos quieren escuchar en estos días, sobre todo los que somos parte de alguna manera del Círculo Rojo. Hay mucha gente que seguramente las elecciones poco le interesarán, irán a cumplir con la cuestión, pero no van a estar tan al tanto, o no les, por lo menos no les preocupa tanto como qué puede pasar en esta elección legislativa, pero lo concreto es que es claramente el tema que se viene en los próximos días. Estamos en comunicación con Raúl Aragón, consultor político, y lo tenemos obviamente para consultarle precisamente qué piensa, qué escenarios se vienen de cara a las próximas elecciones del 12 de septiembre. Hola Raúl, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme.
Un placer. Raúl, a ver, ¿cómo faltan más o menos 9 días, 10 días para las próximas elecciones? ¿Puede cambiar algo de acá a los próximos 10 días, o lo que ya hoy está más o menos marcado, o lo que marcan las encuestas, es lo que efectivamente puede llegar a pasar el próximo 12?
Bueno, primero que nada, en las encuestas hay una gran dispersión. Algunos dan primero uno, otros dan primero otro, algunos dan 10 puntos de diferencia, otros 3. Depende de qué sitio estemos hablando. En la provincia de Buenos Aires, me imagino que es la que más interés trae.
Sí.
Bueno, nosotros lo que tenemos es, entre la semana, la primera semana de campaña y la segunda semana de campaña, hubo un estancamiento en la intención de voto de Frente de Todos, que no perdió, pero se mantuvo en el porcentaje que tenía, y un crecimiento de 3 puntos de Juntos por el Cambio, o Juntos. La diferencia se achicó de 6,5 a 3,5, pero son valores muy muy pequeños, puede haber margen de error. Y por otro lado, nosotros en la segunda semana, si este domingo pasado, todavía registrábamos casi 10% de indeciso, con lo cual tenés la diferencia entre uno y otro, es un tercio de los indecisos, y hay 3 veces más indecisos que la diferencia, con lo cual esos indecisos pueden ir para cualquier lado, y es muy difícil decir hoy que el escenario está definido.
¿Cambió, digo, algo? Imagino que cambió en su momento, porque hubo un impacto claramente hace 2-3 semanas en lo que tuvo que ver con el Olivos Gate, con esa cuestión de las fotos que mostraban a Fabiola Yáñez y Alberto Fernández festejando el cumpleaños de la primera dama el año pasado en Olivos. Imagino, obviamente, que hubo un impacto, lo han demostrado en las encuestas. ¿Pegó la vuelta eso ya y hay algún tipo de recuperación del kirchnerismo? ¿Está medido o no?
Primero que no hubo un impacto. A ver, ¿un impacto sobre quién? ¿Sobre la imagen presidencial de Alberto Fernández? Sí, bajó su calificación de imagen positiva. Pero no hubo variación en los 2 distritos que nosotros medimos, no hubo variación en cuanto a la intención de voto de los candidatos de ese espacio. Entre otras cosas, porque son lógicas electorales provinciales. Esto, si bien se eligen cargos nacionales, son 24 elecciones provinciales, y cada provincia tiene su propia lógica. Por otro lado, te lo voy a plantear de esta manera: ¿en qué descalifica a Tolosa Paz la foto de Olivos Gate?
¿No? Por asociación. Sí. Asociación.
Por asociación, sí, pero por asociación Tolosa Paz es Cristina Fernández, ¿no? Todas las listas están encabezadas o acordadas por Cristina. Es decir, la referencia a Tolosa Paz la referencia al fotodí tiene estrictamente que ver con el presidente, no afecta a las figuras provinciales, porque además cada candidato provincial tiene su propia trayectoria política, así que no lo afectó. Nosotros medimos antes, habíamos medido antes el fotodí, y medimos después, varios días después, cuando medimos la primera semana de campaña, y no había variación. En realidad registraba lo mismo. Sí, no afectó ahora, sí, puede ser, los dichos recientes de la candidata, de precandidata a Tolosa Paz. Eso sí, porque es ella diciéndolo. Pero el Fotogate no tuvo un efecto significativo sobre la intención de voto que recibían los candidatos oficialistas.
Raúl, una pregunta. Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Hay algún dato de nivel de participación en Corrientes, la elección que ya tuvimos, que relativamente bajo? ¿Algunos comentarios de estrategas de campaña respecto del poco interés que genera las elecciones, del temor que por la pandemia y demás el nivel de asistencia sea bajo? En lo que me dices vos, ¿se ve algo de esto de el no me importa, no sé quién se está candidateando, esto no me afecta a mí? Y por ahí no voy. ¿Algo de eso está en juego? ¿Algo se nota distinto de otras elecciones?
No, porque el no voy a ir a votar, no voto, impugno, no voto, es más o menos 6-7%. Eso es lo que tenemos siempre. Siempre hay un sobre reporte del total del padrón que te dice que va a ir a votar. Hay un sobre reporte, es decir, más gente te dice que va a ir a votar de la que efectivamente vota, en esta elección y en todas. Ahora, yo no sé el nivel de participación en Corrientes, tenía entendido que había sido alto.
Sí, 74.
Sí, es más o menos lo habitual en esta provincia. En cambio, en Salta votó el 60 y lo habitual es el 80. O sea, no se puede extrapolar lo de una provincia al resto del país, porque como dije al principio, son lógicas provinciales distintas. Y además, en ambas provincias lo que se elegía no era diputados y senadores nacionales. En Corrientes se elegía gobernador y cargos provinciales y municipales. Claro. Es decir, no es lo mismo. Entonces, yo no quiero hacer esa extrapolación. Bueno, sí, el temor a ir a una escuela a votar por el temor de contagiarse yendo a una escuela a votar, bueno, eso sí es constante, no importa qué elección se trate. Pero aparentemente en Corrientes eso no sucedió. ¿Podría haber sido esa la razón de la baja participación en Salta? Podría ser, pero es imposible decirlo. Lo que nosotros registramos es que no, que la participación va a ser normal en la provincia de Buenos Aires. Pero puede haber un falso, un exceso, un sobre reporte, es decir, más gente que te dice que te va a ir a votar por esto o por aquello, o que no sabe por quién va a votar, pero ahí está diciendo que sabe que va a votar. Es que puede ser que esto esté sucediendo, pero no aparece en las encuestas. Lo que pasa es que eso nos genera a los encuestadores un temor importante, porque si nosotros estimamos que vota el 75 o el 80% del padrón y después vota el 60, no hay cálculo que acierte en eso. Ahí lo hacemos, es desastroso el resultado, ¿no?
Raúl, habló de Corrientes recién, habló de la elección de Corrientes. Estamos hablando de una elección histórica para el gobernador Gustavo Valdés, para el radicalismo también, porque ganó por más de 50 puntos de diferencia sobre el Frente de Todos.
Sí, 50 puntos de diferencia.
¿Cómo?
50 puntos de diferencia, o sea, creo que tuvo 72-73% de los votos. Eso es inédito. Sacó, no recuerdo una elección así. Sí.
53,5 puntos de diferencia exactamente, más o menos. Y como usted decía, ¿no? Y lo han dicho los dirigentes radicales en los últimos días, ¿no? No ha habido una elección del radicalismo en democracia tan contundente respecto a lo que era una fuerza justicialista. Lo que le quería preguntar es: ¿el radicalismo resurgió? ¿El radicalismo puede tener expectativas reales en las próximas elecciones y en 2023? En lo que tiene que ver con una presencia de una fórmula bien propia dentro de Juntos por el Cambio, pero con presencia propia y con expectativas.
A ver, primero la victoria contundente del gobernador, ahora reelecto gobernador, también hay que atribuirle a una calidad de gestión. O sea, ese triunfo no se obtiene solo porque el radicalismo revive y eso es medio abstracto. Ahí hubo realmente un 72-73% de la ciudadanía o de los electores que estaban muy conformes con esta gestión y por eso lo votaron. Es decir, no es una cuestión ideológica de que revive la idea del radicalismo. La verdad que ahí hubo una gestión muy buena y el electorado decidió no cambiar la gestión, seguir con la gestión que tenía. Así que eso no se puede extrapolar tampoco a decir, bueno, el radicalismo en general en el país, el radicalismo podría ser, indudablemente en la provincia están muy complicados porque la fórmula de el precandidato Facundo Manes mide 30 puntos frente a 70 de Santilli, eso no es un revés del radicalismo, ¿eh? Ahí es complicado, ahí creo que sería un resultado muy complicado para los radicales. Creo que necesitarían como mínimo 60-40, 55-45, pero una diferencia del doble o de más del doble no es un revivir. Hasta ahora nosotros y casi todos los consultores tenemos ese número, 2-1 en la relación, con variantes entre nosotros, obviamente, pero el número es 2-1. Eso no es una victoria del radicalismo.
No, por eso le pregunto, y cuando hablo del radicalismo no hablaba solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de un mapa nacional quizá del radicalismo, que dentro de Juntos por el Cambio viene pidiendo protagonismo, viene pidiendo lugar, y que tiene 3 gobernadores y ahora uno con un nivel de aprobación muy alto. Por eso es que le consultaba, no iba tanto por la provincia de Buenos Aires.
Claro, pero lo que pasa es cierto, yo entendí eso, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es de alguna forma la que define el futuro de una fuerza política, es el 40% del electorado, es decir, perder ahí por 2-1 tu interna. Hoy por hoy la relación es más o menos de 22 Diego Santilli, 9, 10 Mández, claro. Esa es una relación, eso es una derrota, indudablemente. Ahora, hay otra duda que hay que agregarle ahí, y es que si los votos que obtenga Manes en esta interna, si esos electores después acompañarían una boleta encabezada por Daniel Diego Santilli, si la acompañarían en su totalidad, o si se perdería un punto o dos. Yo creo que es muy importante para Santilli o para el PRO que Manes sea tercero en la lista, que no pierda, porque después se distribuye por el don, que tenga el tercer lugar en la lista y que se ponga la campaña al hombro y acompañe todo el recorrido de Diego Santilli convocando a sus electores, porque si no la lista de diputados, no de precandidatos, sino la lista de candidatos, podría cosechar menos en la general de lo que cosechó en la suma de los dos en las PASO, ¿no?
Totalmente. Y lo otro que le quería preguntar, me decía un 22% de proyección Santilli, un 9-10% Manes. Tolosa Paz, ¿qué número está cerrando aproximadamente?
Bueno, ahí tenés que cerrar más o menos 32-33 para la suma de los dos candidatos de Juntos, y Tolosa Paz 36-5. Hay 3,5 puntos de diferencia entre Tolosa Paz y Santilli, o la suma de Santilli y Manes. Por eso digo, es muy importante que el voto Manes acompañe a Santilli, porque si no, la diferencia podría ser mayor en la general.
Bien, totalmente. Bien. Raúl, una pregunta. Me voy a la interna en Capital Federal, donde está, al menos en cuanto a notoriedad, están algunas de las listas que en principio parecen como las menos favoritas, están ganando mucho en notoriedad. ¿Cómo se está dando esa competencia? ¿Qué es lo que están midiendo dentro de Juntos las distintas opciones que están ofreciendo? ¿Quién María Eugenia Vidal puede ganar con una ventaja considerable, o las otras alternativas se le acercan?
No, en la interna de Juntos, yo no son números míos, pero son números de consultores que yo respeto, colegas que trabajan conscientemente. Sí, la victoria en la interna de Juntos por el Cambio de Capital Federal es de María Eugenia Vidal, no hay ninguna duda de eso. López Murphy no le está yendo demasiado bien, y el resto muy poco, poquísimo, en serio. La pregunta es cuánto puede obtener y contra qué se lo va a medir en la general, porque de ninguna manera va a repetir la elección que hizo Rodríguez Larreta en el 2019, donde obtuvo, creo que, no me acuerdo, pero me parece que 51% o algo así de los votos, ganó en primera vuelta, bien. Eso no se repite. María Eugenia Vidal sufrió un desprestigio importante por su gestión en la provincia, y después por la desaparición durante más de un año del escenario político, y su vuelta, donde manifestó dudas hasta casi el cierre de lista, y su vuelta a la ciudad de Buenos Aires, todo eso generó un descontento bastante importante y una descalificación bastante importante de María Eugenia Vidal. Eso le va a costar votos. Y por otro lado, Leandro Santoro va a hacer una buena elección en términos de las elecciones que hace el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Eso quiero decir, no es que va a sacar 40%, ¿verdad? Pero va a sacar algunos puntos más de lo, del promedio que suelen sacar los candidatos de ese espacio en Cava, ¿no?
Raúl, la incógnita que se genera en esta elección en la ciudad tiene que ver con Javier Milei y con el alcance de votos que puede llegar a tener. Digo, ¿qué números estaría redondeando Milei para usted? Se habla de un 7-8% que él le podría alcanzar para ser diputado nacional.
A ver, para ser diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires necesitas un poco más de 5. Las décimas, claro, depende cómo dé el don, pero sí, entre 5 y 6 necesitas para... Ah, yo veo números de 10 puntos y veo números de 14 puntos para Milei. No sé a cuál creerle, además son estudios con distintas fechas. La fecha es muy importante porque es una película, es móvil, es muy dinámica la política en un proceso electoral. Entonces de una semana a otra puede cambiar un poco, sobre todo en valores bajos como la diferencia entre 10 y 12, por ejemplo. Esos 2 puntos, o 13, esos 3 puntos pueden cambiar en una semana. Lo que está bastante claro es que Milei es diputado nacional, a menos que suceda algo que hoy no está en el horizonte, que no lo veo. Yo creería que puede ser diputado, que va a ser diputado nacional, y podría aún meter un diputado más, o bueno, una diputada, y también entre 2 y 3 legisladores de la legislatura porteña, ¿no? Eso. Ahora, ¿a qué se debe el fenómeno Milei? Ahí está acompañado por un sector muy joven de electores. No nos olvidemos que votan 1 millón de nuevos electores entre 16 y 18 años. Y el estilo transgresor, rupturista, agresivo de Milei, que no se le entiende lo que dice, porque yo nunca pude, yo lo escuché muchas veces, no entiendo bien lo que dice, es muy largo explicando, se entiende. Y nosotros somos especialistas en el tema, y bueno, si nosotros no lo entendemos, mucho menos un chico de 16 o 18 o 20 años. Ese estilo transgresor hace sintonía con la característica transgresora, rupturista de la adolescencia, digamos. Él cosecha votos por su personalidad y por su estilo, no por su discurso.
Sí, creo que digo, más allá de que el discurso coincido, que en muchos tramos no se le entiende, tal vez, digo, nuestro compañero Matías Barbería, que es especialista en temas financieros, bueno, lo puede captar más.
Lo puede seguir, sí, ok, no es mi tema, claro, está bien.
Lo que digo, que me parece que lo que seduce en todo caso a una parte del electorado de Milei tiene que ver con una cuestión de su mensaje antipolítica, ¿no? Y su mensaje
obviamente,
de rechazo.
Obviamente.
Tanto para Horacio Rodríguez Larreta, con quien fue muy duro en los últimos días, como para el kirchnerismo.
Sí. Y prácticamente insulta a todo el mundo.
Sí.
Sería la antipolítica, la juventud es básicamente antipolítica, y además hay un sector de la antipolítica en la ciudad de Buenos Aires que se ha quedado sin referente, porque originalmente la antipolítica la cosechaba el PRO. No nos olvidemos cómo empieza el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Empieza con Mauricio Macri diciendo: nosotros no somos políticos, nosotros sabemos administrar. Eso es la antipolítica. Y eso, y por eso un sector de la antipolítica lo acompañó. Pero después de 14 años de gestión, entre las dos gestiones de Macri, más la presidencia, más, bueno, 14, sí, 14 años ya hicieron, claro, 12, perdón. Estos 12 años ya se han convertido en políticos, la gente lo percibe como políticos y hablan como políticos. Entonces un sector de la antipolítica porteña se ha quedado sin referente, y la aparición de figuras como Milei hace que algunos migren hacia ese electorado, ¿no?
Raúl, la última que le hago tiene que ver con, hablamos un poco de la provincia de Buenos Aires, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ve el mapa nacional de la elección? Imagino con un triunfo general del oficialismo, ¿en cuántas provincias? ¿De qué calibre? ¿Si realmente sirve y es valioso?
Mire, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo ve un triunfo general? Habría que definir qué es un triunfo general. ¿Es por la suma de votos nacionales que usted dice?
Claro, no, digo, seguramente, porque pasa en cada elección legislativa, cuando se termina la elección legislativa se plantea, ok, el oficialismo sacó un porcentaje nacional de votos.
Claro.
Determinado y ganó en tantas provincias, eso digo.
Bueno, yo creo que está un poco complicado. En Córdoba, a ver, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, provincia de Mendoza, es el 72% del electorado. Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo pierde categóricamente, aunque Santo ha dado una buena elección. En la provincia de Buenos Aires estamos en duda. En Santa Fe, habría un empate técnico entre la fórmula de Dubosky, el perotismo, kirchnerismo, y la fórmula de Agustín Rossi, pero el PRO allí, que tiene, bueno, Juntos por el Cambio, tiene cuatro listas distintas. Si se sumara todo, ganarían, pero el electorado allí está dividido en tercios. Hay que ver cuál de los tercios es primero, pero es más o menos una división de tercios en el mejor de los casos. Suponiendo que ganara ahí, el Juntos por el Cambio tendría dos tercios de votos que no fueron a esta fórmula. En Córdoba claramente gana, en primer lugar gana el PRO, encabezado por Mario Negri, con alrededor de 45-50 puntos, y se está disputando de un peronismo que se rompió, una, el esquiaretismo, que va con un partido que se llama Haciendo Córdoba, y otro que es el Frente de Todos, donde encabeza Carlos Caserio. Ahí en todo caso se van a dividir los 30-35 puntos que el peronismo tiene en Córdoba, pero claro, solamente el oficialismo solamente va a poder sumar los votos que obtenga la fórmula encabezada por Caserio. Y en Mendoza, que es 7%, casi 7% del padrón, el peronismo tampoco va a ser una buena elección. Hay que ver cómo resulta en los otros distritos, pero yo creo que la suma del, a ver, ¿cómo lo quieren sumar? Porque ese es otro. Si el oficialismo suma 38 puntos a total país, y el resto, entonces, ¿cómo se puede leer? Bueno, 62% no lo votó. Sí, está bien, pero claro, eso del 62%, ¿cómo se divide? Porque, por ejemplo, ¿dónde pones los votos de el MPN de Neuquén? ¿No?
Totalmente.
Es decir, totalmente de acuerdo. Va a haber interpretaciones sesgadas, etcétera. Por eso, esa suma en una elección de que son 24 elecciones provinciales, en realidad, esa suma da lugar a interpretaciones sesgadas, para continuar con el discurso político, pero no es real eso, en definitiva, ¿no? No es real, no, porque no, en todo caso, si el Frente de Todos obtiene, vamos a suponer, 38 puntos nacionales, él sigue siendo la fuerza hegemónica. Las otras no están todas juntas, no es un solo partido con 62% del otro lado.
Sí, sí, aparte, Diego, está claro que lo que pasa generalmente en las elecciones de medio término poco tiene que ver con las presidenciales, y el ejemplo es la última elección, con el macrismo ganando en 13 provincias, sacando más del 40% de los votos.
Claro, claro. Y sin embargo perdió.
Totalmente.
No es una... Yo siempre discuto esto en elecciones de mitad de término. Lo que uno tiene que mirar es cuál es la fuerza hegemónica. Indudablemente, en el 2017, la fuerza hegemónica era el PRO o Juntos por el Cambio. Recordemos, ganó en la provincia de Buenos Aires, ganó en todos lados, en casi todos lados. Sí, no había ninguna duda, pero no era el 50% del total país, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo?
Totalmente, bueno. Raúl. Raúl, le agradecemos mucho la comunicación, un placer como siempre.
Gracias a ustedes por llamarme, cuando quieran, a sus órdenes, con mucho gusto.
Así es. Raúl Aragón, consultor político, director de Raúl Aragón y Asociados, pasó por En Caso Contrario.
Las noticias tal cual son. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
minutos, ya entramos en el tramo final del programa. Matías, hoy hubo una noticia importante que tiene que ver con un tema económico, con una empresa realmente bien grande como es Molinos Cañuelas. Me gustaría que nos cuentes qué pasó.
Sí, el impacto más que nada de la oficialización. Molinos Cañuelas era algo esperable, ni la fecha ni el momento, simplemente venía en una situación más o menos desde 2019 con deuda impaga por renegociar. Deuda impaga no con cualquiera, con algunos de los bancos más grandes de la Argentina. Están el Banco Nación como principal expuesto, HSBC, Galicia, BBVA, bueno, hay 40 acreedores financieros, hay también Rabobank afuera y demás. Tiene que reestructurar esa deuda de alrededor de 1.400 millones de dólares. Y no llegó a un acuerdo. Algunos movimientos judiciales de los acreedores impidieron un acuerdo, con lo cual solicitó la protección del tribunal, digamos, un concurso preventivo de acreedores para garantizar la operación de la empresa mientras se negocia. Es, si se quiere, ¿es el paso previo a la quiebra? Sí, puede ser el paso previo a la quiebra. Puede ser el paso también previo a un acuerdo con los acreedores, una reestructuración y una salida mucho más saludable. No necesariamente tiene claro una dirección. En sí, el impacto del momento, más allá de que se sabía que esta empresa venía de esta manera, por el tamaño, por 18 plantas, 15 en el país, 27%, casi 30% del market share en el mercado de aceite de mesa, de aceite para cocinar. Es una... como Molino Cañuelas en sí no es quizá la marca más conocida, pero 9 de oro desde ellos, los aceites Cañuelas son conocidos, Mamá Cocina es de ellos, tiene algunas de las marcas más presentes en todas las góndolas a nivel retail, con lo cual no es cualquier empresita, es una empresa bastante grande.
María, Matías, para dimensionar, digo, ¿está el número de empleados más o menos que
sí, 3.000,
nada menos.
3.000 en la Argentina, tiene además 3 plantas afuera, en Uruguay y Brasil. No le agrega mucho más empleados, pero bueno, 3.000 en la Argentina. En sí es, te diría, de las alimenticias, después de Molinos Río de la Plata, de las más importantes en los rubros en los que está: harina, aceite, bueno, lo que es bizcochos, crackers, etcétera. Bueno, 9 de oro es una supermarca, si querés, con lo cual no es cualquier empresa la que está en la mala, pero no es nuevo, no está en la mala. Y te digo, cualquier intento de meterle una lectura muy política a Molinos Cañuelas va a ser difícil. En 2017, durante el apogeo de la bolsa porteña en el macrismo, trató Molinos Cañuelas de salir a la bolsa, de emitir acciones en Wall Street, ni más ni menos, como hicieron Superbiel y muchas otras empresas en esos años. Cuando fue y presentó sus papeles en la bolsa de Nueva York para decir, bueno, busco inversores que compren mis acciones, más o menos el 25% de la empresa, admitió, por ejemplo, en los papeles que tenía patrimonio neto negativo, que se había endeudado a lo loco para tratar de hacer unas compras. No es ningún tipo de estafa, digamos, una estrategia. Para comprar algunos competidores, Cargill, etcétera, etcétera, y de repente tenía más deuda que el valor de los activos que tenía. Todos esos números mostraron una empresa bastante endeble a nivel financiero, y no pudo sacar acciones a la bolsa allá en 2017. Eso fracasó y desde entonces una espiral descendente, porque a los problemas propios de la empresa se le pueden achacar o no, son errores de negocio o mayor o menor suerte a la hora de pilotear una empresa. Se le sumó después Argentina, ¿no? En 2018 nos la pegamos contra una crisis de balanza de pagos durísima. En 2019 tenemos el BIS con las PASO. Bueno, 2020 lo sabemos a nivel global, pero Argentina ya más débil que el resto y pateada en el piso. Todos esos problemas lo fueron complicando. El tema de tener deuda en dólares y tener compras que se hacen de granos y demás en dólares también fue toda una complicación, con la salida de depósitos fuerte después de la PASO del año pasado, porque al salir los depósitos en dólares de los bancos, recordás la corrida contra los bancos de ese momento, los bancos se quedan sin fondos para prestar en dólares. Entonces el que está endeudado en dólares no se puede refinanciar. Te llama el banco y te dice, che, ¿te acordás que tienes una línea de 30 palos? Bueno, devolvémelos todos juntos hoy. porque no tengo más, tengo que volver depósitos. Bueno, eso complicó mucho a Vicentín, complicó mucho ahora a esta empresa. Así que bueno, un final anunciado, bueno, no es el final, no es el final para nada, puede todavía llegar a un acuerdo, quizás liquidar algún activo, quizás incorporar algún participante externo. Es una empresa muy sólida en cuanto a marcas, en cuanto a presencia de mercado, en cuanto a presencia productiva. Digamos, no es una pavada la empresa,
no es para nada.
No está vaciada, está hasta las manos a nivel financiero. De nuevo, patrimonio neto negativo, en su momento 2017 más deuda que activos, y ahora una deuda impaga hace mucho tiempo que no logra acordar cómo reestructurarla, así que no es menor el problema, pero todavía no la daría por muerta.
Matías, cambiando radicalmente de tema, te voy a dar un dato de cara a lo que viene, ¿no? Y al periodo preelección, en realidad entre las dos elecciones, entre septiembre y noviembre, que va a tener que ver con una presencia o dos presencias muy particulares en lo que va a ser la cumbre de cambio climático en Glasgow, en Escocia. Obviamente el cambio climático, sobre todo en este contexto en el que cada vez nos damos cuenta, creo que todos, hasta los que en algún momento no le dábamos tanta relevancia al tema, de que hay que hacer un clic en materia de cambio climático, de que el mundo y el planeta no está funcionando del todo bien. Bueno, va a haber una cumbre de cambio climático, como te decía, muy importante, del 1 al 12 de noviembre en Glasgow. ¿Sabes quiénes van a estar de Argentina, por Argentina? Bueno, te hablo siempre, y cuando te digo del 1 al 12 de noviembre, obviamente el 14 son las elecciones, tengamos en cuenta eso, las generales. Alberto Fernández va a ir, el presidente de la nación, va a estar presente en la cumbre de Glasgow, y va a haber alguien más, nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta, en la misma cumbre, van a coincidir, y cuando planteo esto tiene que ver obviamente con lo que se percibe con un intento de Rodríguez Larreta de plantarse ya como una referencia de la oposición importante a nivel internacional, porque obviamente Alberto va por una cuestión ejecutiva, una cuestión de presencia nacional, obviamente es el presidente de la nación. Rodríguez Larreta va a estar yendo allí con lo que tiene que ver con la coyuntura y las problemáticas de las ciudades para debatir, pero también porque se va a estar tratando de instalar, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa en la elección PASO, precisamente, pero va a haber en esa cumbre, que la verdad desde algún sentido nos resulta muy ajena a todos, porque es una cumbre internacional, mundial, de un tema bien importante, pero va a haber presencia argentina por los dos lados. Por un lado, desde el Frente de Todos va a estar Alberto Fernández, y por el otro lado, desde Juntos por el Cambio, va a estar Horacio Rodríguez Larreta, nada más y nada menos. Larreta va a tener dos o tres viajes de acá a fin de año importantes. Uno va a ser por Estados Unidos, sobre todo por Washington y Nueva York, también en octubre, va a ser posterior obviamente a la PASO, como te decía, el viaje de Glasgow allá por principios de noviembre, y después seguramente de aquí a fin de año va a estar viajando a diferentes ciudades y capitales europeas, por ejemplo París, Roma, Londres, entre otras, Berlín, en las que va a estar participando de diferentes actividades con otros alcaldes de cada una de esas ciudades.
¿Qué es eso, Bernardo? ¿Es un mostrarse en la vidriera internacional como un potencial presidente? ¿Ese es el chiste?
Claramente. Creo que es una, más allá de potencial presidente, es ser la referencia de la oposición. Te decía, para cerrar, que también va a estar en China en febrero del año que viene, así que se viene un año bien cargado, un fin de año y principio del que viene bien cargado para Horacio Rodríguez Larreta. Es todo por hoy, ya tenemos que saludar. Matías, te saludo, Matías Barbería, en la conducción, con Bernardo Vázquez, quien les habla. Estuvo Charlie Vázquez en la operación técnica, y estuvo la gran Carolina Gershenson en la producción periodística. Así que nos vamos a encontrar la semana que viene con En Caso Contrario, como siempre, de 3 a 4 en Radio Cultura.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos. Con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.